Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Y hoy es el protagonista más importante de todos los tiempos.
¿Cuál es el protagonista más importante?
El idioma. No podríamos hablar en este momento. Entonces tenemos un buen protagonista para este espacio, que este año es el Día del Idioma Español, porque digamos estamos celebrando el Día de la Literatura, de los libros en español, además se acerca ya la Feria del Libro, el invitado de honor este año es España, entonces apenas para el Día del Idioma Español.
Me deja sonando el nuevo eslogan, ¿no? Está relacionado, digámoslo así, con el cuerpo, ¿no?
Sí, tienen, digamos que ellos quisieron que cada parte, el cuerpo fuera como el centro de todo, y pues tiene también su razón de ser.
Bien, está
porque
chévere.
Nosotros, entonces en ese contexto nosotros seríamos los más importantes.
Y es complejo porque es que estamos hablando de un evento que se viene realizando desde el 89, ¿no?
Ya casi 40 años.
Sí, tienen 37, ¿cierto?
37, sí.
Sí, qué buenas matemáticas. Y año tras año se ha ido modificando, ha ido trayendo nuevos invitados, han ido reinventándose. Y la verdad, ha sido unas muy buenas experiencias las que están haciendo y nos están entregando constantemente en la Feria del Libro, un evento realizado desde el año 1989, muy, pero muy prodigiosamente por la Cámara Colombiana del Libro.
Libro, sí. Mire que este año fue muy particular porque, bueno, hace pocos días murió el escritor Mario Vargas Llosa y dentro de esa Feria del Libro como que le van a hacer un reconocimiento, un homenaje más bien a ese escritor tan importante que es latinoamericano, que también ganó un Nobel. Entonces es particular que este año hay dos despedidas muy grandes. Una, Mario Vargas Llosa para las letras, y otra también la del Papa. Entonces, y son como en la misma época, porque Mario Vargas Llosa yo creo que se murió antes de la Semana Santa.
Sí, es
yo
correcto.
Creo que como esa semana, y ya era un autor que hemos leído muy poquito.
Pero
no he leído.
Podemos decir que básicamente es así de esta forma, si le parece. Es de esos autores que sin importar que usted no sea un buen lector o que tal vez no lea, en algún momento se lo habrá encontrado o lo habrá citado sin querer queriendo. Sí, podríamos pensarlo así tal vez, ¿le parece?
Puede ser. Hay un libro, es que hay libros que uno como que... el libro es el de... me olvidé el libro.
¿El de quién? ¿De Vargas Llosa?
Sí, es que hay un libro del que hicieron una película en el que actuaba Angie Cepeda y el... un actor que es de apellido Solar, que es de Perú.
¿Pantaleón?
Pantaleón y
las visitadoras. Sí, señora.
Eso es lo único que yo conozco.
Ok, pero mire, igual.
Y eso por la película, porque por el libro yo nunca lo he leído.
No, pero a veces pasa eso. Esa es la ventaja, digamos, y a la vez desventaja de las adaptaciones, ¿no? Es bueno porque cuando tiene un gran éxito, como es el caso de 100 años de soledad, que pues me ha sorprendido muy bien, al punto de decir, wow, es posible hacer grandes cosas y en un país como Colombia, ¿no?
Sí, ganó también los India Catalina muchos premios.
Y es que tenía que ser así, qué buena adaptación, o sea, es...
La gente estaba muy contenta.
Sí, eso me pareció chévere.
Y es que trata de retratar como el contexto de la historia y todo ese realismo que hacía Gabriel García Márquez, pero adaptándolo a la televisión. Entonces, a veces es un poquito difícil, pero a todo el mundo le ha gustado esa historia. Yo, la verdad, no la he visto todavía. Sí. He visto algunos cortos, he visto algunas partes. Digamos que cuando uno la compara con el libro, también hay como otro idioma, como dicen. otro idioma que es el tele, uno es el de la escritura, ahí como dice popularmente el dicho, el papel aguanta todo.
Sí, señora.
Pero pasarlo ya a lo visual es bien complicado.
Entonces, mire que eso está mirando justo acá, el famoso podcast. Es el, bueno, inició llamándose videocast. Sí, o sea, para saber qué es. Es básicamente agarrar el podcast y meterlo y convertirlo con imagen, ¿sí? Es una moda que se está incursionando, que se está metiendo y que es como llegar y decirle a todo el mundo, aquí estamos, ¿no?
Sí.
Pero pues, yo no sé, Marilena, a veces, yo no sé, no, a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Porque se pierde el concepto básico. Si yo estoy entrevistándolo a usted y si voy a estarla filmando a usted y a mí, ¿para qué quiero yo un video?
Sí, o sea, no hay sentido.
Sí, no sé si es que, no sé, no sé. O sea, realmente...
A mí tampoco me gustan casi no, esos video podcast.
A menos que, lo que le decía, que haya unas imágenes que enriquezcan realmente. Por eso yo siempre he dicho, porque alguna vez nos decían, ¿y por qué no ponen una cámara 24 horas aquí en la... O sea, para transmitir. Yo le decía, ¿para qué? O sea, ¿qué le sirve a usted verme cuando llego, saludo, me siento y ya? O sea, no va a ser algo...
No es algo relevante. Sí,
exacto. A menos que, digamos, Marilena está acá, llega y llega con varios invitados. Que entonces uno llega y dice, ah, quiero saber qué, cómo es esto, cómo toca ese instrumento, cómo tal cosa, ahí
ese
se aguanta.
Ese tipo de cosas, sí.
Sí.
Pero para estar dos en un set negro.
Sí. O sea, aquí los dos hablando y ya, no, como que pierde esa magia. Y seamos sinceros, ¿qué pasa actualmente? Ahora lo que uno usa mucho son los subtítulos y acelerado. Yo escucho los podcasts a 2.0 o 1.5.
Sí, a veces me pasa eso. Aunque a veces hay cosas que sí toca como más despacio. Por ejemplo, cuando uno está con lo que le están explicando algo, a veces los pongo un poquito más lentos.
Sí.
Pero uno generalmente no se aguanta toda la hora. No, ya lo... Si se puede, lo va aumentando hasta que... Yo no sé cómo entiende uno.
No, oye, ¿sabe qué? yo no sé si es por trabajar con tantos amigos ciegos. Pero ya uno se acostumbra. Es como si, yo no sé, yo los escucho con... Tanto al principio yo decía, uy, este man, ¿cómo escucha ese voiceover así? Y ya después, sin querer, que también se me pasó a mí. Y entonces
¿sí?
El problema es que yo empecé a hablar también así, casi el mismo ritmo. Yo como, calma, viejo, calma, bájale.
¡Oh, por Dios, Henry!
Y a mí me pasa, o sea, yo empiezo a escuchar ya ahorita las cosas en 1.3, 1.5, pero tengo problema porque ahí es, y creo que le pasa a varios amigos con discapacidad visual, es que uno empieza a darle más volumen para tratar de competir más rápido, porque claro, o sea, se acelera un poquitico más, entonces sí, a veces se pega un poco la letra. Sí, uno como, rayos, ¿qué está diciendo, señorito?
Sí, no alcanzo, el oído no me da para tanto.
Exacto, pero mire que ya como que el oído se vuelve selectivo, pero hasta cierto punto. Ahí hay un problema ahí, perdón, pensé que venían para acá. Hay un problema grande y es que, ¿sabe cuál es el gran problema que tiene? Esto lo iba a decir mañana, pero bueno. ¿Cuál es el problema de las personas que usan audífonos que cancelan el ruido? ¿O cuál es el problema que tienen varias personas que leen y les gusta cancelar el sonido afuera?
Pues me imagino yo que ya después no es tan fácil identificar lo que está afuera, ¿o sí?
En parte, pero ¿sabe qué es también? Pero me voy a anotar acá esto, que esto me sirve para mañana, ¿sí? Cancelación de sonido, con eso me acuerdo. ¿Qué pasa? Cuando usted está así, empieza a cancelar el sonido externo, cuando usted va a estar, digamos, leyendo o tratando de comprender algo donde haya mucho ruido, usted no se va a poder concentrar.
Imposible.
Va a ser muy difícil, exacto. Usted imagínese estar acostumbrada a estar escuchando su música en Transmilenio mientras va leyendo, o en un bus, en un tren, o donde quiera, en su casa. Y llega y entonces pasa lo siguiente. Cuando usted, querida Marilena, va a ir a una prueba, digamos, del estado, y entonces usted va a empezar a leer y se va a distraer porque cualquier ruido chiquitico que pasa ahí, usted como que...
Tim. Eso es como el día del mosco.
Exacto. Un mosquito
y uno es como... Y allá va uno.
Exacto. Entonces, mire, está aumentando la tensión dispersa de las
claro,
personas.
Claro, sí.
Y ese es el problema. ¿Qué está pasando también cuando somos niños? Todo está a un ritmo distinto y por eso a mí me gusta hablar de la poesía y de la lectura. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque lo que creo que lo hablamos en un programa anterior, cuando usted le incentiva al niño y lo hace de cierta forma, que se sienta cómodo y no como me tocó leer y como cuando uno empieza a leer los autores internacionales más importantes de la Filbo 2025. ¿Sí te está gustando la lectura, hijo? Y voltea a mirar y como...
Yo no.
No.
Y uno, por no decir que no, cuando es chiquito uno dice sí.
Aunque sabe que...
uno está por allá en otro mundo.
No, y, pero ellos lo notan y le dicen a uno. Eso es lo bueno, los niños son los más sinceros. Sinceramente sí, le dice uno como, uy, no, parce, o sea, ¿qué es esto?
Yo quiero eso que tan le... feo.
Sí, exacto. Y por eso es la importancia de no centrarse, y el ruido externo también es bueno, pues para
porque
aprender.
Porque le ayuda a uno como a concentrarse.
Sí, porque...
a mí... porque, o sea, si es todo el mundo está gritando y gritando y gritando, pero uno está concentrado en lo que está leyendo... uno no escucha nada.
Y es que es eso, o sea, uno tiene, yo no sé si a Marilena le pasa, a mí me pasa muchísimo, yo tengo problemas de atención duros.
¿Sí?
Uy, yo me distraigo muchísimo con cualquier cosa, o sea, yo necesito, ¿cómo le digo? Tener algo como para distraerme y no quedarme en un mismo punto. Sí, o sea, ¿cómo le explico? No es que me guste, no es que no me guste reunirme, pero ya después de 10, 15 minutos yo digo, ya, esto ya no...
ya no va.
Sí, ya se siente como falso, ¿sí? Como ya me quiero ir. Porque me da el desespero.
¿De verdad, Henry?
Sí, entonces tengo que confesar eso. Es un problema duro que he tenido y claro, usted me ve a mí, no se me nota tanto, pero yo por dentro estoy como de agilice.
Al grano. Apúrele, como al grano. No tan largo.
Esto podría mandarle un correo. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí es cuando uno debe aprovechar y leer grandes autores... para concentrarse, tranquila. Autores como, por ejemplo, Rosa Montero, Javier Cercas, Marta Sanz, también artistas, literatos colombianos, en el caso de Juan Gabriel Vázquez, William Ospina, Piedad Bonet, Pilar Quintana, Margarita García Roballo, el poeta Darío Jaramillo Agudelo. ¿Y por qué le estoy mencionando a todas estas personas? Porque básicamente estos son varios de los que van a estar en la Feria del Libro en la edición actual, que recordemos va a estar desde el 25 de abril, recuerde, que esto va a ir hasta el 11 de mayo. Así de fácil se lo decimos.
Son como 15 días, ¿cierto?
17 días, más o menos, siempre es así.
Pero a mí me parece que al principio era más cortica.
¿De verdad le parece?
Sí, porque una vez le hicieron como desde el 23 como hasta el 5 de mayo, 4 de mayo. Pero ahora está como más larguita. Está como mejor, estamos mejorando.
Menos tiempo, voy a buscar acá porque sí me dejó sonando.
Es que a mí me parece que una vez le hicieron como como dos semanitas, pero chiquitas, esta ya está casi 15 días, como sí. Tres fines de semana.
Usted
así.
Tiene toda la razón, si aquí dice duración, se ha ido ampliando los días de duración de la feria, que ofrece una mayor variedad de actividades. Es que lo que dicen ellos en la página es interesante. O sea, estas cifras, a mí me gusta decir estas cifras contundentes, que uno llegue y dice básicamente, oiga, ¿sirve hacer algo de esto o no? Si usted me dice por lo menos... vale la pena la emisora, yo le digo, si usted busca un medio convencional actual o de medios como tal, que dure más, que tenga el promedio máximo de 40 minutos, esto significa que vale la pena. Porque, ¿qué significa? Significa que las personas que se han conectado, que diariamente hacen un clic de reproducción en los diferentes espacios de la página de la emisora, se han tomado el trabajo. Se han tomado el trabajo de escuchar la emisora en un promedio de 40 minutos.
Ahí.
Exacto, o sea, significa que lo que está haciendo cada uno de estos personajes que están en la emisora es algo bueno. Porque regularmente sí, lo que hablamos que digo, usted pase y chao, 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 chao. Y aquí.
Y es que no se demora
ni un segundo.
Nada, a duras penas. Y a veces, yo no sé dónde escuchaba, y decía que a veces ese tipo de estar pasando y pasando y pasando no significa nada, porque realmente nadie se está quedando en el contenido que yo estoy reproduciendo, aunque pase y eso me vaya contabilizando. Pero realmente no están entendiendo ni estoy llegando con el mensaje al público objetivo.
El famoso ruido blanco, ¿no? Usted a veces necesita algo como para hacer cualquier cosa. Es como dejar la luz prendida para no sentirse solo. Mucha gente lo hace.
Sí, algunas personas.
Y pues yo estoy mirando acá, por ejemplo... y las cifras son interesantes de cómo también, mira, voy a pasarme aquí, perdón Adriana, que ahora es la encargada de las redes sociales, abusivamente voy a ir a hacer esto, ¿listo?
Sí.
Chita, Adriana, no fui yo. No, mentiras. Voy a mirar, por ejemplo, las estadísticas del video más reciente. ¿Listo?
Okay.
¿Y aquí qué dice? Vamos a mirar más estadísticas. A mí me gusta mirar acá de una vez. Dice, por ejemplo, que los espectadores llegaron a 84%, eso es lo que me gusta de TikTok. Que le llega más a las personas que no me están siguiendo y no exactamente, ¿sí? Y eso es algo que está haciendo en prueba Instagram.
Okay. ¿Qué, pues qué hace? Para que, claro, genere público.
Exacto. Entonces, en mi caso, yo estoy haciendo lo siguiente. Bueno, yo publico un video en Instagram y lo mando como prueba. ¿Qué hace la prueba? Se lo muestra a todo el mundo menos a mis seguidores. ¿sí? Entonces su merced está mirando Instagram y ¡pum! Como de, oiga, y esto está chévere. Entonces se queda uno conectado ahí y después eso hace que la gente vaya a mirar el perfil.
Y del clic en la página, que eso es lo que uno está buscando. Que en el clic.
Eso, ahí la pregunta es difícil. Porque mire, bueno, se lo voy a decir desde mi lado, ¿no? O sea, de lo que yo creo. Mi perfil es más de noticias abiertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo le puedo hablar de deporte, como también de curiosidades y demás. En mi caso, a veces es mejor el click o el like que los followers, pero sin embargo, está parejo. Porque es difícil, si yo creo contenido tan abierto, tan genérico, que usted, Marilena, que me siguió en algún momento porque le gustaba Los Simpsons y le empiezo a lanzar Fórmula 1, entonces es más fácil que diga unfollow. ¡Ah, qué pereza este man hablando atrás de eso! Entonces, sí. Entonces, mire, en esta publicación, como para tenerlo en cuenta, el 96% es colombiano. Significa que estamos cumpliendo, ¿sí? Uh-huh. Y las interacciones que tenemos por acá, que las personas, mire, aquí sí, en este no tuvo tanto, se bajaron un poquitico más después de los 15 segundos. Fue como, ¡ah, chévere, chao! Entonces, hay unos que sí han sido acá, por lo menos en el anterior video. Por ejemplo, este es buenísimo. El de acá, espera, voy a mirar. El de las señales que salvan vidas, ¿sí? Entonces, eso fue un gancho comercial de entrada que ya fue de una vez a la llamada de acción, como de, oye, ¿usted sabe para qué sirve esto? ¿O saben qué sirven estas señales? Entonces la gente miró y dijo, ¡ay, las baldosas! Entonces se quedaron ahí mirando, fueron ahí analizando. Y pues, ¿qué pasa con las interacciones? Aquí nos encontramos que sí, si bien hay unos que duraron menos tiempo, el 1% llegó hasta el final, el 50% alcanzó hasta el video en el minuto 1, cuando es de 2 minutos, es decir que hasta ahí ya como que recibieron la información y pum, se fueron. Ahí es el problema, porque entonces hay ciertos ganchos que uno va como conectando, ¿sí?
Sí.
Porque uno le puede lanzar el dato, la información, pero si usted se la bota toda de entrada, estas personas se van a ir. Pero esa costumbre de hablar así como usted. Tengo que quitarme esa costumbre que uno habla. Yo a veces hablo como estoy hablando con varios amigos. Entonces, usted llega y a veces, como monta todo al comienzo, ya la gente ya lo vi y se va.
Entonces, no se puede.
Sí, a uno le toca bote cositas al comienzo.
Pero no todo.
Sí, y usted después bota como algo que enganche. ¿Sí? Como que llega y dice, bueno, y entonces, uno que acaba de hacer, un ejemplo, qué pena, que hoy estoy hablando mucho de las cosas que yo hago que suenan aquí en la emisora. No,
pero es porque uno también aprende.
Porque miren, listo, por lo menos, el más reciente que hice era sobre por qué se conduce en el lado izquierdo y el timón está en la derecha en Reino Unido. Uh-huh. Entonces respondí al comienzo el por qué, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces en la mitad dije, entonces, ¿por qué? Entonces, si fue primero conducir de esta forma, porque entonces es más popular actualmente que los carros estén a la izquierda y se maneja a la derecha. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, y ahí se queda.
Y queda la pregunta y uno se queda, porque ahí. No, como no, que uno queda, ay, sí, porque lo analiza en el instante y dice, ay, verdad. Entonces, no, pues dice aquí ahí.
Y es inconsciente, a veces toca como hacerlo así, porque si uno, sí, esto es algo de periodismo básico. A nosotros nos decían algo, y esto es errado, absurdo, que era la famosa pirámide invertida. Al comienzo uno decía, ya le explico qué es eso. Llegaban y le decían a uno, pero me cancela, pues me estoy aquí para un taller de radio que tengo.
Mírame. ¿Cuándo es el taller de radio?
Creo que es mañana, pero es que la gente está escuchando otro radio, pero bueno. No, tenía otro y lo decidí cambiar totalmente, pero bueno. ¿Qué pasa con la pirámide invertida? La famosa pirámide invertida era iniciar con lo más contundente y después ir desglosando para ya al final, ya como que las conclusiones y chao. Entonces, ¿qué está pasando eso? Usted ya sabe toda la información al comienzo.
Se va.
¡Fum! ¡Chao!
Sí.
Entonces, por eso decían, es como el hook inicial, que es el duro, que es lo que le engancha a uno, que a veces es un clickbait, que es una información falsa. O sea, yo puedo llegar y decirle algo así como...
O también puede ser un titular sugestivo.
Sí, se lo tengo uno fácil.
Y uno, eso me suele pasar. Y uno va, bueno, listo, vamos a mirar. ¡Chin! Y es cualquier cosa y uno dice, ay, no puede ser.
Y hay medios, tengo varios. No, sigámoslo. Pulso es uno de esos. Yo odio esos clickbait. Por ejemplo, como se están viendo muchos cuerpos en la feria del libro.
Y uno entiende.
O una explosión. Y dice, entonces adentro una explosión de arte.
Y uno queda, okay.
Sí, entonces uno como, a ver.
¿Y eso lo cuentan como una consulta, digamos, porque ¿sí? Eso le va contando a la página también, pero eso no significa que uno haya leído todo el artículo, sino las penas y leyó el titular.
Sí, uno entra y dice cuando hay una gente y dice, como, estos son, y se va. Entonces, pues nada, toca es botar cositas, uno va botando duro y después deja un ratico ahí y sin perder que haya un hilo conductor y que sea algo atrayente, ¿no?
Sí, claro que sí.
Y el famoso menos es más, ¿no?
Sí, porque si todo lo va a decir en el principio.
No, y lo otro, ¿sabe qué es? Que a veces uno se alarga.
Y empieza, y después no puede conectar. Uy. Se alargó tanto que después dice, ¿cómo conecto este montón de ideas con la que estaba al principio? Eso es súper complicado.
Por eso
porque
me gustó.
Después uno queda,
claro,
en la nebulosa.
A mí me gustó por eso, Marielena, lo de la Feria del Libro. Usted podría haber dicho, básicamente, son más de 600,000 personas que visitan. Tiene 60,000 metros cuadrados, así básicamente, 22 salas de programación. Pero si uno hace una, esto es un estilo de infografía, donde llega y le dice usted básicamente como 600,000 personas, esto es básicamente el tamaño de los habitantes de Bucaramanga. Y ya uno dice la dimensión de, uy, güey madre, esto ya es, sí. O 60,000 metros cuadrados de exhibición, uno dice, ok, 60,000 metros cuadrados. Bueno, pero si yo le digo aquí a los habitantes de este país que, mejor dicho, se levantan y lo que tienen es fútbol.
Ay, sí.
Entonces ya uno dice más de 10 canchas de fútbol y uno dice, oh, ya sé qué es eso.
O sea,
eso.
Ya uno entiende la dimensión de lo gigante que es la feria.
Y es eso, o sea, aunque seamos sinceros, lo del fútbol no es gratuito. Aquí fue una época, era como las cosas están duras, están densas. Desde bien arriba se patrocinó el fútbol y por eso tuvimos la segunda época dorada del fútbol y en la primera, porque es que decían, necesitamos suavizar la cosa porque
todo no se puede ver.
Exacto, y aquel entonces yo me acuerdo que había los famosos fiscalizadores de noticias, eso tenía otro nombre, los...
Eso tiene un nombre, creo que de hecho en algunas partes se usa. Tienen que revisar las noticias.
Exacto, pero
digamos,
o sea,
que es como un revisor.
Sí, revisor, pero antes, me acuerdo, desde la Constitución de 1886. Con esta música.
¿Censura?
No, pues censura, total. Llegaban y se lo pasaban, ya es casito, tenía el nombre de la lengua. Se lo enviaban a él y él de pronto llegaba y decía no. Y cogía un marcador negro y
esto se borra.
Sí, y le tapaban con negro y así se imprimía.
Miércoles.
Usted imagínese llegar y cuando usted, uy, mi nota, cuando mira ahí en negro, uy. Entonces, esto ya cambió gracias a la Constitución del 91, o sea.
Pero hay países que todavía usan la censura, claro, de ese tipo de censura. Por ejemplo, en Asia, en China particularmente, sí, hay como un grupo que revisa las producciones de televisión. Entonces, si eso no va acorde con los valores de el pueblo, la política y no sé qué, eso no va.
Sí.
Si se tergiversa un poquito, no va. Entonces, eso lo que hace es que van revisando todo lo que la población está viendo. Y también hay una cosa particular que yo no sabía. Cuando uno llega, eso me enteré hoy, cuando uno llega a la universidad en China, a uno le entregan sus libros.
Sí.
Pero sus libros están marcados con los sellos del país, o sea, son los dueños, son los es el gobierno chino. Es decir, que si usted daña un libro, está faltando la ética, la responsabilidad, y eso puede ser todo un problema.
No, pues
un
es
problema.
Total, es como lo que hablábamos, lo que está pasando en Corea del Norte. Llegaron y dijeron, vamos a pasar la Premier League. Entonces, wow, ¿es en serio? Buenísimo, pero aquí es cuando viene un gran pero. Uno, por lo menos, no van a estar los jugadores de Corea del Sur. Cada vez que haya un, creo que asiático, aparte de los coreanos del sur, ¡pum! Entonces,
adiós.
Sí, por lo menos el Tottenham no va a poder ser transmitido. Dos, la quitan toda la publicidad. Chao, y ponen solo la publicidad local. El partido que dura 90 minutos se reduce como a una hora, una cosa así. Entonces,
es no hay plural. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que aunque uno vive diciendo que los de allá no, que el comunismo, que el no sé qué, que esto, que lo otro, nosotros también tenemos nuestra propia censura.
Sí, claro, y la autocensura también.
Exacto, porque uno no va. Por ejemplo, cuando una vez hablábamos acá, cuando decíamos que hemos pasado de lo que no se debe decir al otro extremo.
Sí.
A ser políticamente correctos, a decir. Uy. Entonces, eso también es censura. Porque yo tengo una manera de hablar, pero no significa que yo estoy respetando a las personas.
Exacto.
Yo sé que esto suena horrible, pero a mí me parece que tener una E en ciertas palabras no hace incluyente una sociedad.
No, o sea, porque
antes es que, más, las excluyen.
Sí, exacto, o sea, es que sí, ay, es que cuando uno dice la gente, la persona, ahí es femenino y pues sí, o sea, pues no pasa nada.
Estamos hablando de las personas, no sí. Estamos hablando de otra cosa, sino de las personas. Entonces, de les, no, a mí me parece que está mal usado el idioma.
Oh, lo que me estaba pasando a mí, que yo pensaba los y las personas, ellos y ellas. Entonces ya uno dice, ya es, ah, y más en un momento en el cual uno quiere reducir y meterle más cosas como que sexy, ¿sí?
Sí, yo creo que nos estamos enfrascando en ese tipo de cosas, sino en lo real. ¿Que lo real es qué? Pues que haya un respeto por el otro, por esas formas de pensar de los demás. Y pues cambiar una letra no es suficiente. Por sí. ejemplo, en una vez veía un video en el que decía justamente eso. Y el muchacho le decía, su restaurante es incluyente, ¿dónde están las rampas? Su restaurante tiene braille, es incluyente, ¿dónde están las cartas en braille? Su restaurante es incluyente, entonces, ¿dónde está para las personas sordas el intérprete? Todo no, pues entonces no es incluyente. No porque diga una letra significa que es incluyente.
No, lo otro. Entonces, como tiene una rampa, listo. Vamos a ver, la tiene. Pero ¿en dónde la tiene? O sea, es lo que hablábamos la otra vez. Y Dios no quiera. En el momento que llegara a pasar una catástrofe, ¿cómo va a pasar esa persona por donde no tiene la forma? Sí, es difícil.
A mí me contaron que una profesora de una universidad que vino justamente acá a la oficina de atención al ciudadano a pedir nuestros buenos servicios, ella me decía, es que es increíble, la universidad dijo que con una rampa chiquitita ya estaba cumpliendo con la accesibilidad. Uh-huh. Y yo en serio, y me dijo, sí, allá, y no cumple, o sea, yo no sé si es que está muy inclinada, y pues claro, si la persona en silla de ruedas se sube, pues imagínese.
La bajada puede ser una, sí.
Y para el que lo está llevando, digamos que tengo una persona que lo está llevando, pues también, o sea, a uno generalmente con una silla de ruedas lo que hace es que la pone como de espaldas y uno baja también de espalda.
Es como...
Si está muy inclinado, se va.
Sí, es como cuando... No, o sea, los que han sido papás saben que cómo se debe llevar el carrito al niño. Uno no lo va a bajar así porque el niño se va a caer y ¡bah!
Ya, ya
quedó. Es de espalda, exacto. Pero la mayoría de personas, y más ahora que la mayoría estamos optando, digamos así, me incluyo, por tener más bien mascota en vez de hijos, pues no saben de esto. Y entonces va uno a ayudar y lo que hace es ¡wiu! Se va.
Ahí ya quedó estampilla con silla y todo en el piso.
Sí, señora. Y que, bueno, entonces eso, mi querida Marilena. Qué pena con Marilena, chiste interno. Las personas dirán, ¿qué está pasando?
Sí, chiste interno. Uy, no.
Y es que, mire, Marilena, hablando de todo un poquito... volviendo también al tema de la Feria del Libro, hablando también de los diferentes artistas y demás, le voy a hablar de uno de esos. Voy a empezar con uno y ahí vamos como mencionándolos como para tenerlos en cuenta. ¿Listo? Voy a poner esto por acá y voy a poner aquí algo mientras tanto, música del país de donde viene este artista o este escritor. ¿Listo?
A ver, yo adivino, a ver si la logro.
¿Listo? Este es fácil. ¿Listo?
¿Cuál?
Espérenme a ver... Espérenme, voy buscando. Viene, es que me gusta
Estamos
el misterio.
Estamos buscando.
Sí, es misterio. No es que no la tuviera presente.
Espéranos un minuto.
Un minuto, por favor. Pero no, es que estamos en vivo. Es que sé eso. Entiéndame un poquito. Voy a poner aquí esta cancioncita de aquí de este artista.
A ver. Toda la expectativa. Miren. Y es...
A ver, ¿de dónde es? Una pista. Esto es de un lugar de donde se decía la gran movida, que cambiaron la música en los 80s.
¿España?
Sí, señora. Y este es Joan Manuel Serrat y esto se llama Mediterráneo. Pero bueno, hablamos primero de Rosa Montero de España.
Yo la verdad nunca la he leído.
Pero entonces vale razones por el cual leerla.
Para leerla.
Ella es madrileña, recordemos, nació en el año 1951, es una de las voces contemporáneas, lo mencionan como más respetadas de su país. Más de 40 años en el periodismo, ha nutrido sus obras literarias gracias a híbridos escriturales, mejor, que suman ficción, autoficción y también los ensayos, elementos presentes en sus libros como La loca de casa, creada en el año 2003, La ridícula idea de no volver a verte del 2013 y temas como la identidad, la muerte, la soledad y el feminismo son el motor de su literatura. Entonces, por eso es va a ser una de esas grandes precursoras de las mujeres que están moviendo este espacio maravilloso del feminismo y la igualdad. Entonces, ella va a ser una de esas líderes.
Entonces hay que escucharla cuando las entrevistan, porque ellos generalmente las entrevistan antes de empezar como todo el tema de la feria y como unos foros. Entonces ahí hay que escuchar a ver qué nos cuenta Rosa Montero.
¿Sabe que lo bueno de esto también es que uno se da cuenta, en este mundo tan globalizado, tan diverso? A mí me gusta usar esa palabra diverso porque sí, todos somos...
Somos un mundo diferente, sí, un mundo aparte.
La cosa más sencilla es el ejemplo que tenemos los dos. Marielena y yo nacimos el mismo día, el mismo año. Pero los gustos de Marielena son diferentes a los míos.
Exactamente. ¿Sí?
Y entonces pues eso pasa con todos estos artistas. Y lo bueno de eso, y de escritores y demás, es que cada uno de ellos tiene su fanaticada, su fandom. Que llega y dice uno, uy, va a venir tal...
Entonces, ya está el fan.
Sí, ya está como, wow, tengo que ir ese día y está ahí. Y hasta lloran porque estos escritos le cambian la vida a todo el mundo, ¿no?
Sí, es que yo creo que un buen libro le puede cambiar a uno la percepción del mundo, la percepción de sí mismo, la percepción hasta de algo en particular. Porque, por ejemplo, uno cree que las matemáticas no se leen y las matemáticas también se leen. Y también la lectura hace que uno aprenda.
Sí.
Entonces... eso es lo bonito de tener un buen libro y de regalar un buen libro. Un libro que le llegue a uno. Y de verdad que hay libros que y autores que uno se casa con esos autores y llora con esos. Y no sabe ni cómo expresarle el amor al autor. Pero eso de los fandom, ay Dios.
No, y mire
es
que.
Es una locura.
Sí, pero mire que, o sea, hay algo que a mí me encanta de ver es eso. Y uno no creía. Hace poco estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Lady Tavares, la vendedora de rosas. Y una película que es tan del argot de nosotros, de nuestro día a día, ha sido una forma también para mostrarle a las personas de lo que, wow, lo que pasa, la realidad que uno se puede estrellar. Y varias personas, por lo menos, abrazaban a Lady Tavares y le decía gracias porque por su película, por verla actuar a usted, por todo lo que pasó en esa película, mi hijo dejó de consumir droga. O sea, uno dice, ¿en serio? Y es como un gracias a esos modelos que son tan fuertes, hacen que a uno lo toquen y lo sientan cercano. Es como usted ha visto Requiem por un sueño.
Esa es la de... No, mentiras.
Ahí actúa Jared Leto. Muy
no,
joven.
Esa no, yo pensé que era la de... ¿Cómo se
tranquila,
llama? De Jim Carrey.
Ah, ¿cuál sería?
No,
ah,
esa
la
es,
que...
No, Resplandor. Ay, ¿cómo es? Es algo El Resplandor, pero sí, no El Resplandor.
Resplandor de una sin... mente sin recuerdos,
esa,
una cosa así,
esa,
¿cierto?
Sí, sí. Y Requiem por un sueño, no la recuerdo.
Uf, o sea, esto es... Está una de... esta actriz es, siempre me va a parecer hermosa, mi amor platónico, que se llama Jennifer Connelly. Y actúa también Marlon Wayans, que es uno, o sea, venía de hacer este señor mucha comedia y entra a esta película y son varios excesos en uno, ¿sí? Es como una mujer se obsesiona ya adulta por verse delgada y cómo estos excesos la convierten en una adicción y cómo unos, o sea, adictos como tal empiezan a luchar con sus propios demonios, ¿sí? Y cómo llegan a tocar tanto fondo que llega uno y dice, o sea, cosas como que yo no haría eso en mi vida, o sea, estoy seguro que nunca haría una cosa así, pero entonces la necesidad y demás hace que uno toque tanto fondo que resulta siendo lo que tanto dijo, como nunca en la vida lo voy a hacer.
Sí, eso está como cuando uno dice, yo no voy a ser igual a mi papá.
Ah, no, eso sí es un círculo, entre menos, ahí sí menos es más, entre menos quiera, más se va a parecer.
Igual, allá llega.
Sí.
Llega porque llega, yo no sé por qué. Es que y cuando uno dice que yo no voy a hacer lo que tal hizo, no. Mejor no diga nada, mejor no opine.
Sí, a uno, es que es, o sea, uno mira, si usted se pone a analizar a los papás, son personas que al igual que usted han tenido muchas frustraciones, muchos dolores y pues sí, uno no es fácil, ni la vida es fácil, ni nada.
Nada es fácil.
Y o sea... Hay varios que pelean, sí, es difícil que a uno lo abandonen, pero ¿qué pasaría en aquel entonces por esa persona? Es duro, a mí me han abandonado novia, exnovias, pero entonces yo a veces me pregunto, ¿qué hizo que mi mamá o mi papá se quedaran ahí y mantuvieran ahí, lo, o sea, ¿sí? Es difícil.
Porque hay algo más grande que ellos quieren, pero no siempre pasa, porque a veces, en, por ejemplo, en la época actual es tan, tan rápido lo que vivimos y tan difícil que no nos conocemos, realmente no nos conocemos, solamente nos conocemos a través de las redes sociales.
Y cuando uno llega de frente, uy, ha pasado, yo a usted le puedo hablar aquí en redes y guau, 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 y cuando llegamos como kibo. ¿Qué más? ¿Y qué?
Y aquí es cuando uno empieza otra vez con el miquito.
Sí.
¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sí. Eso es cierto. Y no hay posible. El lenguaje es supremamente importante para interactuar con una persona. Y si solamente nos atenemos a escribir a través de una red social, escribimos tres palabras y ya.
¿Qué es eso?
Y uno cree que la conoce o lo conoce y Dios mío, es espectacular. Y lo va a ver y ay Dios.
¿Qué es eso? Es estrella. ¿Sabe dónde se estrellaba uno mucho más antes? Bueno, yo creo que todavía, pero más cuando inició Twitter. Usted veía, primero eran un montón de gente que uno los veía y wow, son sabios. Y llegaba uno, se sentaba a hablar con ellos y uno como que, uy, a mí me pasó varias veces. Que yo decía, uy, esta persona no es ni el 10%, parece otro, ¿sí?
Sí, es que uno se queda asombrado. Y dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué me está queriendo decir?
Exacto.
Entonces, y todo lo que escribe es contrario a todo lo que habla.
Sí. Es como decir, mire, bueno, yo voy a poner uno de los grandes creadores actuales, que es Mr. Beast. Uh-huh. Este hombre es una bestia, realmente, en el sentido de, wow, todo lo que toca lo vuelve oro. Pero él decía hace poco, la verdad, ha habido muchas cosas que he hecho que yo odio y detesto y que me tocó hacerlo. Y sí, es duro, es su trabajo. Es como cuando usted hoy se levanta y usted no quiere hacer nada, pero le toca. ¿Y cuántas veces uno se da cuenta? Había un video hace poco que vi también en redes, que usted llegue y ve a la persona y miren esta delicia de pay para que todos se lo coman delicioso. ¡Wow! Y corta, se nota cuando te mira la cámara y nada más está como triste, con cara de me quiero.
Sí, me quiero ir.
Eso es duro.
Sí, o sea, pasar de. Es que yo creo que estamos demasiado expuestos y sí. Leemos lo que es perfecto y bonito. Y la vida ni es perfecta, ni es bonita, ni nada. Es eso. Uno tiene espacios. Hay un libro en el que justamente hablan de eso, de la felicidad, y hablan de la felicidad. No es constante. No todo el tiempo uno está feliz. Uno
está feliz
por algunas cosas, por un tiempo, por un rato, porque se ganó la lotería, entonces va a poder comprar la casa lujosa que quería ir. Ese es el espacio en el que está feliz, encontró, ta, ta, ta. Pero no siempre uno está con toda esa adrenalina al 300%, solo en el video, porque es que el video se puede editar.
Claro.
La vida, no.
Mire, apenas esta canción que está aquí de fondo, mire. Pues lo que voy a decir puede sonar así. Pero básicamente, ahorita me espera y voy a traer otros audífonos, que esto me está molestando, me tienen impaciente. Sí, entonces a veces, usted, por lo menos estas o estos trabajadores webcamers que trabajan contenido para adultos, y yo escuchaba unas entrevistas, yo me decía, o sea, no, que decían que no, le hacían preguntas básicas tontas que a veces uno dice, venga.
¿Cómo le preguntan eso?
Sí, o sea, como ya yo creo que ya está uno cansado de ellos hacen copiar y pegar. Como de, ¿por qué se metió en esto? ¿Y por qué no tal cosa? ¿Usted se ha enamorado? ¿Usted tal cosa? Lo mismo que siempre le hacen la misma pregunta. Entonces, ya se vuelve cansón. Pero entonces una de esas preguntas básicas es, ¿usted siempre vive on para todo? Y entonces, pues, me acuerdo que hace poco estaban entrevistando y decían, sí, siempre, yo siempre he sido muy así, tal cosa. Y eso es mentira. O sea, usted, por más quiera, así sea la persona más cariñosa, digámoslo así, hay días en los cuales usted no quiere levantarse a nada. Y
todo el mundo pasa por ahí.
Exacto.
Pero como es su trabajo,
pues toca, porque entonces.
¿Por qué no? Y a veces yo creo que la gente también tiene otro tipo de ayudas. En ese tipo de trabajos,
claro,
hay otro tipo de ayudas. Para que puedan.
Y es como todo.
Porque no, no se puede dividir.
Sí, y cada vez esto es más aceptado, pero por lo menos en mi caso, bueno, voy a decirlo así, yo sí conozco varias personas, entre esos ex, que están trabajando como webcamers. Uh-huh. Y pues todavía uno llega y dice como de esta persona, dice, hacen esto y uy, al principio como uy, 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 uy. pero realmente es un trabajo.
Es un trabajo y le toca hacer.
Y pues, seamos realistas, se está pagando mucho más esto por este lado, así que pues a veces es un trabajo convencional, ¿no? Pero bueno, todo esto llegó, no sé por qué llegamos hasta aquí y volvemos.
Volvemos a la literatura.
Listo.
Ah, bueno, hay una cosa que yo...
Hágale y yo ya vengo. ¿Listo?
Quería preguntar.
¿Alcanzo a ir rápido?
Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Hágale y ya vuelvo.
Vale, entonces hay una cosa que aprendí, digamos, en esta búsqueda y es cuáles son los países del mundo que tienen una, digamos, un buen nivel que se relaciona con la literatura. Entonces, uno de esos países es Canadá. Entonces, hablan sobre el nivel per cápita y la cantidad de libros que leen al año. Por ejemplo, Canadá es el primero en la lista y lee 17 libros al año. Una persona lee 17 libros. Colombia no alcanza sino a 1.9 libros. Y su Producto Interno Bruto, que es el PIB, alcanza los 52.079 millones de dólares. O sea, entre más leemos, tenemos más conciencia, tenemos más posibilidades, tenemos más discernimiento, podemos aprender, podemos hacer otras cosas. Entonces, eso sube a medida que vayamos encontrando otros países. Por ejemplo, le sigue también Francia, que también lee un promedio de 17 libros al año. Colombia es el antepenúltimo. Y Venezuela lee 2 libros al año. Nosotros alcanzamos a 1.9. Y el PIB de nosotros es de 6.156 millones de dólares. O sea que eso hace bastante la diferencia. Hay otra cosa también acá importante y es que la literatura es un arma también. Es un arma para poder encontrar otros mundos. Entonces encontraba yo por acá que decía que también es un arma, es una manera de resistir. Hay un libro de Mario Mendoza que justamente habla de eso.
Sí.
Leer es resistir. Y sí, cuando uno lee, resiste lo que sea. Es una manera de resistirse a la sociedad, a lo que está ocurriendo. Entonces, eso es súper importante también. Y no solamente leer, sino aprender a leer. Porque una cosa es leer y otra cosa es aprender.
Comprender.
Uy, en eso estamos.
Es que es duro, grave. Es difícil porque sí, uno puede leer y ¿qué acabo de leer?
Uno a veces no alcanza a comprender lo que está leyendo porque no está lo suficientemente concentrado en lo que está leyendo. Y Entonces eso es complicado también.
Sí, señora. Ay, se me acordó de algo. Y dice una frase, es que suena feo. Ah, sí, la arreglo un poquito. Dice, cuando uno es feliz, uno no molesta.
Y eso. Sí, puede ser.
Y eso pasa, ¿no?
Sí. Hay otra, bueno, estaba diciendo...
Señora,
ahorita,
dígame, discúlpeme.
¿Cuál es el país que más libros lee? Es Canadá. 17 libros al año.
Ah, un buen porcentaje.
Por persona. Porque en el diario La República sacaron como un artículo sobre el Producto Interno Bruto y cómo esto se relaciona con la literatura.
Sí.
Entonces, ellos son los más altos en el Producto Interno Bruto y leen 17 libros al año. Nosotros alcanzamos 1.9, ni siquiera 2 libros. O sea, eso significa que dejamos medio libro a la mitad. Digo, un libro a la mitad.
O sea que el contraste va perfecto. Uy, sí, mire, eso va a contraste con lo que hablábamos la otra vez de los países que más usan las redes sociales y que están conectados.
Ajá.
Pero ahí está el problema.
¿Por qué?
Porque entonces, ¿usted me valdría a mí que yo lea los posts donde salen las personas diciendo como top 5 no sé qué rayos y abajo hacen la explicación y uno lee un montón de cosas a veces ahí, ¿no? No me lo vale, ¿cierto?
Mm-mm.
No, entonces mira, ahí está.
No, no, un libro es un libro.
Sí, eso es cierto.
Y un mundo es un mundo. Y veces, un libro es un mundo.
Eso es cierto.
Y cuando uno se mete en el libro, uno siente... Ahí decía que uno aprendía también a tener empatía con otros. Porque cuando uno se centra en los personajes y se para desde los zapatos del personaje, aprende a comprender al otro. Entonces, eso también hace que tengamos una manera de interactuar entre nosotros, poniendo nuestros puntos de vista, pero no peleando con el punto de vista del otro, sino pues si no estoy de acuerdo, pues está bien, y si estoy de acuerdo, pues también, o sea, no pasa nada.
Aquí usted me hizo acordar de algo. Y mire la forma orgánica. Perdón, ya, no me tiras. Iba a decirle. No, es que estaba viendo el video más reciente que pusimos en Easy Colombia, en Easy Radio, en redes sociales. Y mire cómo, sin querer, cuando se fue a grabar el video de cómo escoge la ropa una persona con discapacidad visual. ¿Sí?
Ok, sí.
Una de las personas que atendía ya, pues muy, muy cordial, nos ayudó, nos colaboró. Y nosotros sin querer solamente llegar y, o sea, la forma de retribuirle muy básica sin querer es mostrar a Camilo entrando a la tienda.
Ok.
Y así de esa forma llegar y decirle como, vayan que mire que esta gente es muy bien en su creación. ¿Sí me hago entender?
O sea, me distraje por 2 segundos.
Yo también, sí, pensé que era, no sé, tengo miedo. No.
Por ahí, 2 segundos me distraje.
O sea, ¿qué pasa? Es... básicamente llegar y decirle al mundo cómo esta mujer le ayudó a Camilo a escoger la ropa gracias a la textura, los colores y gracias a esa gran descripción logró Camilo Garnica comprender la ropa que estaba ahí y así poder asistir a su cita. Y eso fue gracias a la atención de esta persona que orgánicamente, gracias al trabajo que hace diariamente, ha aprendido también a apoyar a todas las personas con y sin discapacidad visual para que sepan más o menos qué comprar. Esto es una tienda, se llama Baxter.
Oh, yo no sabía.
¿Quieres saber más? Vaya a las redes.
Claro que sí. Voy a revisar las redes. Hace poco vi fue el video de accesibilidad para que pues también las personas que quieran saber sobre accesibilidad puedan solicitarle al INSI este tipo de asistencias técnicas porque les va a ayudar a interactuar con personas, a tener con personas con discapacidad visual, a tener otras maneras de interactuar. Y eso me gusta, lo de la ropa me gustó, porque generalmente eso no pasa. Exacto. A uno le pasan la ropa y usted verá y no, cómo soluciona.
Y esta persona, un amor completo, porque no fue como de nada, ay, no, ella fue completa, vengan, sigan tranquilos, están en su casa. Y le ayudó a Camilo de arriba abajo y le dio la mejor descripción necesaria.
Yo no soy muy buena para describir.
A veces, pero bueno, depende. Es que también depende del estilo de la otra persona, ¿no?
Uy, no, pero es que a mí me parece súper complicado porque a mí me dice, esto me combina y para mí me combina. Pero puede que no combine.
Pero mire, o sea, en ese caso ya sería el deseo de la otra persona. Porque si yo le digo a Marilena, bueno, ¿qué color es este, Marilena? Entonces Marilena me dice gris. Y yo le digo a Marilena, ¿qué color es este? Entonces me dice, este es café. Ahora, ¿qué café es? Y tal café más o menos. Entonces ya como mentalmente uno va como creando la imagen de la ropa.
Sí, pero a veces es difícil. A veces es difícil porque pues a mí me parece que combina, pero no necesariamente. Porque yo a veces parezco, yo por ejemplo, parezco a veces un payaso que tengo como 3 colores y todos. Pero cuando uno los ve en la gama así lineal,
están en la gama.
Son amiguitos.
Exacto.
Combinan unos con otros.
Sí.
Entonces, pero a veces es difícil, o sea, eso no es tan fácil decirle a una persona, mire, es que este es verde, pero este es verde más clarito, o verde más oscuro, o verde biche. Y verde biche, ¿cómo explica usted un verde biche?
Sí, o sea, es complejo. Ahí tocarías manejar gamas de colores muy oscuro, no tan oscuro, es un verde ácido, yo le digo así, que es como fosforescente, uno dice así. O sea, pero que brilla en la noche.
Sí,
o sea, me ha tocado hacer así.
Cuando usted llegue a la fiesta, usted va a estar como bombillo. Todo el mundo va a querer verlo.
Y es, o sea, yo trato de explicarlo así, o sea, y así me ha ayudado con muchas personas ciegas. Entonces me dice, venga, ¿cómo, qué tan verde es? Y yo, usted, cuando haya, alguna vez vio, uno le dice, es verde, por ejemplo, policía, es un verde, ese verde oscuro. Ah, ok. Entonces es un verde ya muy fosforescente, así como verde. No, algo ya muy así, ya como que sí, para que comprenda. Pero básicamente es como decirle la gama de colores, así como más o menos para comprender oscuro, más claro, algo así. Y la persona como que va sacando su propia conclusión, porque lo que para usted puede combinar, para la otra persona no combina.
¿Sí? Exacto, sí, porque no a todos nos gustan las mismas cosas.
Exacto, es
y
como...
no todos vemos, tengamos o no discapacidad, no todos vemos de la misma manera.
Es algo sencillo como los gustos míos son diferentes a lo de Y persona. O sea, una mujer para mí me puede parecer divina.
pero a otra persona le puede parecer.
Sí, como que no, como nada que ver. Exacto. Sí.
A ver.
Pero bueno, otro rápido, otro artista. ¿Listo? Vale. Otro, perdón, otro, sí, digamos, yo lo llamo artista, pero bueno, otro escritor. Vamos a Argentina, ¿listo?
Sí, señor.
Este señor se llama Andrés Neumann, o Neumann, si quiere llamarlo así, ¿listo?
Él me suena.
Sí, ¿será que sí? ¿El viajero del siglo? ¿Será?
No,
ganador,
sí,
del premio, sí, Alfaguara de novela. Pero bueno, vamos a mencionarlo rápidamente. Listo, este es un escritor, también es poeta, traductor y columnista. Nació en Buenos Aires en el año 1977, es joven, y creció en España ante el exilio de sus padres por la dictadura militar. Su estilo literario de sobresalientes capacidades reflexivas profundiza en lo emocional, como sucede en su obra cumbre El viajero del siglo, del año 2009.
Uy, es reciente.
Esto es reciente. Es que es una persona joven del año 1977. Y así sucesivamente a otros artistas como Kim Un-soo, que es de Corea del Sur, Frank Baez de República Dominicana, Javier Cercas, Jorge Carrión, son recomendados de los artistas o escritores que van a estar en la Feria del Libro, por si las moscas. Frins Breitop, no sé, ese alemán quedó malísimo.
Pero, rarito,
madre. Sí, total. Elaine Vilar Madruga de Cuba, Marta Sanz de España, ya lo mencionamos, Yolanda Arroyo Pizarro de Puerto Rico, Fernando Aramburu. Así sucesivamente varios artistas.
Dios, acabo de darme cuenta que no he leído a ninguno.
No, creo que somos dos. Pero bueno.
Hay que ir a aprovechar la feria del libro para ir a comprar esos libros y pues ponernos al día con estos nuevos artistas, nuestros nuevos escritores.
Cada vez que... eso, y es como poder ir a conocer a estos artistas más, y con eso cuando uno escucha, wow, uno se enamora más fácil de los libros, ¿no?
Sí, por ejemplo, a veces acá estaba mirando... Ay, pero se me acaba de perder.
Búscalo. Ah, tranquila.
Las películas basadas en libros, porque a veces uno no lee el libro, pero la película le da una gran gama de todo lo que está pasando en el libro. Por ejemplo, esta, una de esas películas es El Señor de los Anillos. A mí me encanta. Yo nunca he leído los libros, pero las películas me han gustado muchísimo. También están las de Oppenheimer, que esa también ganó Oscar. Sí. Otra basada en un libro que es la de... hay una que es el extraño caso de Benjamin Button.
Ah, sí, claro.
Esa película me gustó. Nunca tampoco he leído el libro, pero me gustó esa. Hace poco pasaron una en Netflix que es una serie que es Pedro Páramo. Ese libro se lo mandaron a uno leer sí o sí en bachillerato.
Sí.
Entonces, pero bueno, en ese caso, ni el libro, ni la película, pero sé que a todo el mundo también más o menos les gustó esa película. ¿Qué otra por acá está? Ay Dios, esto es casi me trabo. Bueno, hay películas que no conozco. Ah, acá hay una, Los Soldados Secretos de Benghazi. Esa es una película, pero no. 12 años de esclavitud también. Uf,
buenísimo.
Ese es un buen libro. ¿Qué otra por acá?
¿Qué otra más?
Hay libros de películas que uno también se casa con esas películas. O sea, no necesariamente... solo el libro, sino la película también es súper importante. ¿Qué otra por acá tenemos? Bueno. Ay,
¿qué otra? Dios. ¿Qué otra más? Cuéntame, por favor.
Ah, bueno, las del Principito.
Ah, bueno, claro, también.
Esas son buenas. Ah, bueno, también. Es que el libro también es... bueno, y él lo hace imaginar a uno, entonces también es bonita.
Sí.
Bueno, creo que no recuerdo más películas así basadas en libros.
No, y hay unas que sí han superado totalmente al libro como tal, o que lo invita a uno a conectarse con el libro, por lo menos un Harry Potter, que varió mucho las versiones y demás, ¿no?
Sí, Harry Potter. Ay, de esa Anillos. Van a ser dentro de un tiempo una serie.
Exacto.
Que ha tenido también su polémica y todo.
Sí, esto ha sido complejo porque, claro, salen artistas o actores que cambian de acuerdo a la presentación original y esto como
y
que...
Y ahí ya como que a la gente no le gusta.
Es duro porque usted ya se acostumbra a un personaje con de X características y llega y como que uno, uy. En fin, Marilena.
Hay otra, que no se me olvide, El silencio de los inocentes.
Ah, claro, el famoso, el de los corderos.
Y hay otra que también se basa un poco en los libros de... Mario Mendoza, que es la de Lady, bueno, no se llama Lady Masacre, pero tiene que ver con ese libro de Lady Masacre, es con un periodista y bueno, tiene como cierto misterio y tal. Sí. Esa película está, es protagonista es Andrés Parra y estaba en Prime Video. Prime Video. Esa me gustó, parece chévere.
Ay, más o menos, bueno, Marilena.
¿Ya se nos acabó?
Sí, por Dios favor.
Mío, esto vuela.
Esto vuela, Marilena, muchas gracias.
No, gracias a usted, Henry, qué pena a veces que me pierdo por dos o tres segundos.
Tranquila, somos dos y ya sabe, también vamos a tener dos talleres del INSI para que estén más que presentes y atentos. Y también en otra feria, otros, digámoslo así, otro estilo de encuentro, de cultura y demás, estaremos presentes con más talleres, ¿no?
Exactamente.
¿Cuáles cualquier... son? ¿Le digo rápido?
Sí, señor.
Dígame usted lo que iba a decir, perdóneme.
Recuerden que si requieren algún tipo de taller, asesoría, además, está disponible el correo electrónico de la entidad, que es aciudadano@insi.gov.co. ¿Y cuáles son los talleres?
Rápidamente, estrategia de fomento a la lectura para personas con discapacidad visual. Esto va a ser el 7 de mayo a las 11:30 de la mañana. Y el otro es uno muy bueno, que es Los secretos del Braille, 11 de mayo a la 1 de la tarde.
Para que todos aprendamos Braille.
Es correcto.
Allá nos vemos en la Feria del Libro.
Listo, allá nos esperamos entonces. ¡Chao!
Vale, chao, chao.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.